Diputado Mayoraz, Hernán Mundo lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va, Hernán? Un gusto saludarlo.
Muy bien, lo mismo digo. Bueno, diputado, ¿por qué la Argentina, de acuerdo también a la mirada del presidente, seguramente de todo el bloque de La Libertad Avanza, necesita de una reforma política?
Bueno, es importante porque nosotros tenemos un régimen político y de representación electoral bastante viejo, ¿no? Y que está bueno modernizarlo, incorporarle un montón de cuestiones de que hace muchos años no se tocan, se vienen discutiendo. Si usted mira en el Congreso, tiene que haber lo que más se repite todos los años son modificaciones a la ley de partidos políticos y a las leyes electorales. Nosotros hace 2 años suspendimos las PASO para la elección del 2025, y bueno, dentro de este paquete y en la mirada que tiene el gobierno de modernizar todo el sistema electoral está la de eliminar definitivamente las PASO, entre otras cosas y cambios que se están proponiendo, ¿no?
En cuanto a la eliminación de las PASO, ya ha habido, seguramente comenzará un diálogo con otras fuerzas políticas, también con gobernadores que ya han planteado algunos reparos. Por ejemplo, Jorge Macri aquí en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué esperan de esa discusión? ¿Creen que las posturas son firmes o, de acuerdo al diálogo que se pueda dar, puede haber de alguna manera alguna modificación en la expresión de algunos referentes, bueno, en este caso de las provincias?
Bien, en primer lugar, creo que este tipo de leyes no deben ser vistas con la lógica común de oficialismo y oposición, porque esto son las reglas de juego, es la caja de herramientas que van a usar todos los partidos políticos por igual y sin distinción del lugar que ocupen circunstancialmente. Hoy a algunos les toca gobernar y a otros les toca hacer oposición, ¿no? Entonces eso para mí obliga a una mirada que tenga, por un lado, la visión de lo que sería la situación de esa postura, de esa posición política, siendo oposición o siendo oficialismo, estando en el gobierno, por un lado. Y por el otro, el hecho de que los aportes tienen que ser hechos con esa visión, con una visión de aportar al conjunto, de que le sirva a toda la sociedad y no al momento coyuntural que le toca vivir, sino al que realmente sirva para mejorar y darle más calidad democrática a los procesos electorales de la Argentina, que debemos decirlo que son muy buenos comparados con otros países, uh-huh. Donde hemos visto la última elección en Perú, donde fue realmente bochornoso el recuento o el sistema de electoral que tienen, y con tantos candidatos presidenciales que hubo, hicieron realmente casi imposible la tarea de conteo. Es decir, nosotros tenemos un estándar, diría, alto de participación no democrática, sino de participación de las fuerzas políticas en el esquema, en la vida institucional, que hacen que el sistema funcione. Lo que tenemos que hacer es mejorarlo. Y las PASO, la crítica que nosotros hicimos hace 2 años atrás y que nadie recogió el guante, es que las PASO fueron creadas atendiendo una realidad que querían modificar, que era la escasa participación y movilización de los partidos políticos, la falta de protagonismo de los partidos, a pesar de la importancia que tienen y la jerarquía constitucional que tienen los partidos políticos, no han estado a la altura de las circunstancias. Bueno, pasaron la cantidad de años que pasaron desde que se sancionó la ley de PASO y la verdad que no se cumplió el objetivo. Hoy es una encuesta cara para la ciudadanía, que se la obliga a participar de algo que a lo mejor no tiene ningún interés de participar, porque es obligatoria, para dirimir una interna entre dos candidatos que no han sabido resolver internamente y en el seno del propio partido de qué manera iban a participar en una elección general. Entonces, creo yo que están dadas las condiciones para dar esta discusión y lo que esperamos, obviamente, es lograrlo con el mayor consenso posible. Justamente por lo que le decía antes, es necesario que esto sea una ley que le sirva a todos, no una ley que porque sea propuesta por el Ejecutivo la oposición tiene que tener una mirada contraria, ¿no? Sino algo que sea realmente, y que además, como ocurre tantas veces, recoge las inquietudes, las posiciones de muchas fuerzas políticas que a lo largo de estos últimos años han ido presentando sus modificaciones, sus propuestas de modificación.
Usted hablaba y mencionaba el costo. Hoy, de hecho, en un tuit, una publicación que hace el ministro del Interior, Diego Santilli, dice que la eliminación de las PASO significaría un ahorro para el Estado de 200 millones de dólares. Esa es la cifra que maneja el gobierno, o sea que ustedes también tienen en cuenta respecto de lo que representa la realización de las PASO.
Sí, por supuesto que sí, es un gasto enorme y se notó el ahorro que tuvimos, es decir, el gobierno el año pasado, en 2024, mostró las cifras de lo que había significado el ahorro en lo que tiene que ver con boletas y con campaña electoral, donde el Estado financia, digamos, las campañas. Entonces, me parece algo muy positivo, y sumado al buen funcionamiento que tuvo la boleta única, creo que es momento de alguna manera, los partidos políticos sincerarse con la sociedad y hablarle a sus propios afiliados y definir sus candidaturas internamente, ¿no?
Repaso otros puntos. Es una reforma muy voluminosa, seguramente lleva mucho tiempo también abordarla, analizarla. Implementación de boleta única de papel, esto está definido.
Sí. Esto sería una ratificación de un sistema que funcionó bien. Uh-huh. Lo que se le incorpora aquí como novedad, lo que se va a incorporar, aclaro que el proyecto no ingresó todavía del Ejecutivo y va a ingresar por el Senado seguramente. Así que la primera discusión se va a dar seguramente en el Senado. La boleta única, la novedad que se le incorpora sería el tilde de lista completa. Es decir, la posibilidad de que, para evitar a veces nulidades o votos en blanco que no fueron realmente la voluntad del elector, que creía en su buena fe de que votando, marcando la lista o el primero de la lista o de la categoría que aparece en la boleta, cree que está votando a toda la lista, se pondría, digamos, la posibilidad de votar lista completa, ¿no? Entonces, de esa manera, el elector tiene la posibilidad de hacerlo directamente y no que sea algo confuso.
Bueno,
La otra, ficha limpia. Bueno, claro. Ese es un punto más que importante. Es decir, recuerden ustedes que nosotros le dimos media sanción el año pasado, en el 2024 le dimos media sanción a ficha limpia y después fue rechazada en el Senado. Estamos en condiciones de volver a presentarlo y dar otra vez la discusión, y ahora con la novedad de que sería para todos los delitos dolosos, ¿no? Es decir, ya acá no estamos discutiendo delitos que tienen que ver con defraudación al Estado, enriquecimiento ilícito, digamos, los artículos, digamos, o los delitos que tenían que ver con el funcionamiento del Estado, digamos, con la cláusula constitucional que es la que mandaba a sancionar este tipo de conductas. Entonces sería para todos los delitos dolosos, aunque no tengan condena firme, en la forma en la cual se había de alguna manera tratado al darle media sanción en diputados.
Se establece que el debate presidencial pasa a tener un carácter de no obligatorio.
Sí, tal cual. La verdad es que la evaluación que se hace es que no se le ha dado, es decir, nosotros hemos ahí copiado el modelo americano en su momento de la ley, y la gente ya va prácticamente con algo definido. El candidato evaluará si le conviene, si le sirve ir o si le conviene no ir. Nos parece que no nos parece como algo trascendente, ¿no?
¿No creen que modifica voluntades y, sobre todo, las cosas que le da información al votante que de repente no está tan anoticiado sobre los candidatos?
No, a ver, tenemos no más de dos elecciones con debates presidenciales previos y la performance, digamos, o la evaluación ha sido muy dispar, ¿no? Uh-huh. Es decir, lo que yo leo de la mayoría de los, leí en su momento, de la mayoría de los analistas políticos, de que sirve para confirmar el sesgo de opinión de cada sector. Es decir, no modifica ni cambia la posición del electorado, y además tampoco sirve porque está tan guionado y tan expuesto en la manera de las que se hacen las preguntas y demás, entendiéndolo no como una crítica, lo digo, sí, porque es un formato televisivo y de alguna manera hay que acotarlo, que el ciudadano hoy tiene muchas otras formas de conocer mejores y más directas la opinión del candidato sobre los distintos temas, ¿no? Es decir, a través de las redes sociales. Es decir, hoy hay mecanismos que antes solamente uno decía, si no tiene acceso a los medios de comunicación, pagando campañas, no puede dar a conocer sus propuestas. Hoy en día, con el tema de las redes sociales, es muy fácil hacerlo y que la ciudadanía opine. Y también está, al hacerlo optativo, está la posibilidad de que la ciudadanía diga lo contrario, diga no, nosotros queremos escuchar las posiciones y presione para que el candidato que diga no voy a participar, participe a último momento, lo decida, digamos, pero no el hacerlo obligatorio, ¿no? Eso fue un poco lo que se discutió.
Diputados, se van a encontrar, el oficialismo se va a encontrar obviamente con voces que ya se han planteado, me refiero a bloque del kirchnerismo, también el partido de izquierda, que, y además, y algunas voces también dentro de Encuentro Federal, por ejemplo, la de Miguel Ángel Pichetto, le traslado lo que decía él anoche en un programa de televisión, el gobierno quiere destruir normas que funcionan y la Libertad Avanza se contradice porque Javier Milei llegó al gobierno con este sistema. ¿Qué le responde usted?
No, no es una contradicción. Que el presidente Javier Milei haya llegado con normas con este sistema no quiere decir de que uno quiera mejorar las normas. Hoy tenemos 32 partidos políticos de orden nacional, es decir, 32 partidos que pueden presentar candidatos presidenciales. Y la verdad es que no hay 32 fuerzas políticas que expresen las opiniones que tengan representatividad o relevancia para expresar la opinión de todos los argentinos. Entonces eso, de alguna manera, no está mal transparentarlo. Obviamente siempre dando lugar a decir la ley, no intenta ni cercenar voces ni achicar las posibilidades de discusión, porque además la Libertad Avanza es consciente de que alguna vez le puede llegar a tocar hacer oposición. Entonces, justamente, el planteo está hecho para mejorar el sistema, no desde el punto de vista de la coyuntura que nos toca pasar, sino desde el punto de vista de que tener un sistema que funcione como funciona en la mayoría o en los países que tienen democracias más afianzadas, como en Estados Unidos, donde hay dos partidos y habrá cuatro o cinco candidatos con candidatos independientes, otros países también del sistema anglosajón que tienen sistemas donde la participación no es, es decir, tiene ciertos requisitos y ciertas exigencias lógicas para llevar candidatos presidenciales a las urnas, ¿no? Entonces no nos parece mal que se pongan requisitos para eso.
Diputado, lo cambio de tema, le pregunto por qué, sí. Por su comisión ha pasado y de hecho ha logrado dictamen el proyecto de ley de hojarasca. Cuéntele a la gente, recuérdele en qué consiste y cuándo esperan que tenga ya debate en el recinto.
Mire, la ley de hojarasca lo que busca hacer es derogar leyes que ya no se aplican, leyes que han quedado de algún modo en desuso, porque hubo cambios tecnológicos, porque hubo otras leyes que suprimieron los organismos a los cuales se referían esas legislaciones, otras leyes que son de absoluta inutilidad, que no cumplen ninguna finalidad, que son meramente declarativas, y que en la mirada de este gobierno lo que entendemos es que, declarar de interés público, la producción de miel en la Argentina, no trajo aparejado absolutamente nada, nunca se reglamentó la ley, no se aplicó. No tuvo ninguna utilidad, solo para poner un ejemplo. Eso no quiere decir que estemos en contra de la industria de la miel y de la tarea que hacen los apicultores, en absoluto, pero hay un montón de leyes. Hay la ley de lepra, hay artículos que establecían en su momento está vigente la ley, la internación forzosa de la persona que está padeciendo una enfermedad, cuando hoy la medicina lleva a que haya tratamientos ambulatorios y no es necesaria la internación. Bueno, como esa podemos citar un montón de leyes que han perdido todo tipo de sentido, pero que no están derogadas. Entonces, en algunos casos generan pueden generar la incertidumbre de si la ley es válida, si es aplicable o no es aplicable, en distintas circunstancias. Entonces, lo que estamos buscando con esto es el Ejecutivo, es llevar adelante un trabajo que quedó a medias cuando se planteó en su momento el digesto de leyes, cuando se hizo un relevamiento y se encontró con que había 13.000 leyes que realmente eran las 3.000 leyes, perdón, que eran las que realmente estaban en vigencia en la Argentina y que por ende había que despejar más de 15.000. Entonces, ese trabajo nunca se terminó. El gobierno lo que está haciendo es emprender esta tarea, por eso hablamos de hojarasca 1, después vendrá hojarasca 2 y 3 para eliminar la utilización de azotes como método de castigo, que también está planteado, o la exigencia de un carnet a los mochileros que viajan por las rutas nacionales, o exigir la autorización previa para hacer una reunión con fines políticos. Cuestiones que están vigentes todavía como ley, que son realmente absurdas y que, digamos, esto no nos desvía ni nos distrae de las cosas porque nos hacían este planteo, pero hay cosas más importantes, por supuesto, hay cosas más importantes, nosotros no las conocemos ni las desatendemos, pero también es bueno ir haciendo esta tarea para ir de alguna manera devolviéndole primero más libertad a los argentinos, porque más allá de que no se aplique la ley, son leyes vigentes. Entonces, buscar que las leyes que se apliquen sean las que realmente sirven y necesitan los argentinos. Y por otro lado, la seguridad jurídica, es decir, saber qué norma está vigente y qué norma no está vigente. Y bueno, la idea con esta ley, con este dictamen que sacamos el otro día, que tuvimos una amplísima mayoría, es la otra semana, la primera semana de mayo, seguramente estaremos en condiciones de llevarlo al recinto.
Nicolás Mayoras, diputado nacional por La Libertad Avanza, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, por supuesto en la Cámara de Diputados. Gracias por estos minutos con Radio Nacional. Un saludo.
Gracias a ustedes. Muy buenas tardes.